Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Fuentes Viñoli.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Antonio González Ramos desde Santiago de Cuba. Antonio, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Bien, ¿y ustedes por allá?
Bien, bien. Gracias a Dios. Y un honor que estés con nosotros en el programa, que podamos tocar temas importantes para sobre la agricultura en Cuba.
Estamos a disposición de brindar lo que conozcamos, de hecho.
Habíamos hablado antes de comenzar el programa sobre el cacao y, bueno, pues yo sé que usted tiene un dominio sobre el tema. ¿Qué me pudiera comentar?
Bueno, para hablar del cacao tenemos que saber cómo vino, cómo llegó, todas esas cosas. Entonces tiene una planta que ingresa aquí en el país en 1540, ¿no? Y se cultivó por primera vez una finca que le decían mi Cuba, por allá por Cadaiguán. Otra gente dice que lo trajeron los franceses y que se establecieron en una zona de aquí de Oriente que le dicen Tía Arriba. Pero no es hasta el 1748 que comienza su explotación económica, ¿no? Y el cultivo de eso cogió un auge fenomenal. Y en esos años su producción y exportación hacían de Cuba uno de los primeros países exportadores del mundo. Y el cacao se dividía en dos grandes grupos, ¿no? Uno le decían criollo y forastero. Y coincidían con grandes plantaciones de café, como en Guantánamo, Alpozongo, Jiguaní, Bayamo, El Cobre, Yatera, Palma Soriano, Baracoa. Y en un rincón exportable, que conjuntamente con el azúcar, el tabaco, el ron y el café, daban unos buenos dividendos a la economía del país. Ahora, en este momento actual, su producción ha mermado considerablemente, ¿no? Y entonces, no se puede hacer una comparación productiva con el periodo anterior, ya que refleja por todos los puntos que usted mira un cambio negativo. Hasta ahí lo que es la cosa del cacao y cómo era aquí. Se puede establecer, ¿no?, que el declinar de esa grandes producción del cacao estuvo dado fundamentalmente por la expropiación por allá por agosto de 1963 de 10.000 fincas que representaban el 70% de la superficie del país, que pasaron a formar parte de cooperativas y granjas estatales. Y ahí se empezaron a establecer mecanismos que no engranaron y empezaron los resultados adversos. Entonces, quedó una parte ahí, el 30% de las tierras quedó en manos de pequeños y medianos agricultores, ¿no? Pero que entonces esas producciones siguieron bajando y esto se debió al bajo precio que se ofrecían por las cosechas, el déficit en la recogida de acopio de productos, la pérdida de la cultura en cultivos y plantaciones, la emigración hacia la ciudad del campesinado, introducción de nuevas variedades que no funcionaron, carencia de medios y útiles de trabajo, y toda una serie de factores que son en detrimento de esta actividad.
Antonio, a mí me llama la atención ver cómo en el caso del cacao, que es el tema que estamos tratando, que es algo que nosotros sabemos que los guajiros pueden trabajar bien en ello, que el campesino cubano lo puede trabajar y que la tierra está ahí, que está fértil, que se puede aprovechar. Y sin embargo, se siguen sin cumplir los planes, se proponen unas cosas de un año para otro y metas se vuelven a proponer y siguen sin cumplirse.
Sí, esto se debe en gran medida a que al perderse la cultura en este renglón empiezan a existir problemas. Porque el cacao es una mata, un árbol, que un ejemplo, en 10 años él coge un tamaño, ¿no? Y hasta 30 es que él coge su desarrollo pleno. Y es cuando empieza a producir. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a introducir toda una serie de otras variedades, ¿no? Que no eran aquellas de las que se producían. Y entonces, al no haber una cultura y las personas que conocían de esa actividad, emigrar de esos lugares empieza a declinar su producción. Y entonces empiezan los problemas. Y entonces se agudizan más, cada día más, porque da lástima ir a una finca y ver cómo están. Yo quiero decir a usted que aquí en esta parte oriental se producía el 80% de la producción nacional del café. Y entonces todo ese café, todo aquello era zapote, cacao, porque eso brinda sombra. Uh-huh. Y esas matas son de sombra. Al quitar las variedades aquellas que había del café, hicieron como si fuera una especie de tala, una tala discriminada. Y entonces ya esa cultura se perdió. Y entonces los que continuaron con eso ya no tenían la misma. Entonces empiezan a hacer toda una serie de estudios y crear centros para que las personas que vivían en esos lugares trabajaran y aplicaran ese concepto en su tierra. Pero es que cuando vinieron aquí no regresaron más. Y entonces esas cosas se perdieron. Y tengo una finca de esas que antaño eran hermosas, bellas. Y ahora nada más que son arbustos, hierba y cosas. Y algo que incidió, vaya, drásticamente fue eso. Entonces el bajo precio que se le daba al productor.
Y sin embargo, entonces, Antonio, yo he visto que en Baracoa, he visto muchas fotos y una información que ha habido una cosecha buena de cacao, a pesar de que sabemos que hace poco pasó un huracán por ahí y devastó muchas partes en Imía. Y sin embargo, yo he visto que en las últimas campañas cacaoteras en Guantánamo han tenido un gran incentivo.
Sí, y, sí, pero ¿qué sucede en esto? Que, por ejemplo, eso no se parece en nada a la de antes.
No.
Antes aquello era, bueno, es como nosotros decimos con el tabaco de vuelta abajo, ¿no? En el cacao era el cacao de vuelta arriba. Aquí era donde se daba eso. Y entonces esas producciones de ahora no se parecen en nada a aquello de antes. Mira, un renglón fundamental ahí mismo en Baracoa es coco. ¿Y tú sabes antes cuántos millones de cocos anualmente salían de ahí de Baracoa? 10 millones de cocos. Bueno, ahí siempre se ha pensado en tal fábrica y cosas, porque el coco da una pila de derivados. Pero esas producciones, como decían antes, ya ahora no son iguales.
Bueno, yo estoy buscando mucha información y veo que si hay una provincia que está muy, pero muy bien dedicada a ese trabajo y que le está poniendo mucho empeño, es Guantánamo. Pero vamos a escuchar una música, Antonio. Inmediatamente estamos de regreso con Antonio González Ramos en Alborada, Guajira.
Hola.
buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Antonio González Ramos, desde Santiago de Cuba. Y estamos tocando un tema que es importantísimo para todos y es la situación del cacao. Vemos como los cacaoteros en este serrano municipio de Guantánamo están muy empeñados en salir adelante con la producción de cacao y que continúe la cosecha. Creo que es un incentivo bueno que tienen los campesinos, a pesar de que sabemos que no le pagan lo que debieran pagarle por un trabajo tan sacrificado como este. El objetivo, pudiéramos decir, parece inminente, pues veo que el ritmo diario de recogida de todos estos meses se ha visto que hay una cantidad de fruto en las plantaciones y también que están tratando de asegurar sin mayores problemas una gran cantidad de toneladas de cacao y que las van a ir acopiando. Otra cosa es que están motivando a todos los que quieran venir a trabajar, es decir, están haciendo lo posible por atraer a las personas, a los guajiros, a los hijos, a todo el que quiera venir a la campaña del cacao. Creo que es algo que, imagínate, es difícil porque ya entre usted y yo que hemos conversado tanto fuera del aire, hemos visto cómo la juventud no quiere ser partícipe del trabajo del campo.
Aquí cuando se habla de una persona de agricultura es como si usted montara un fantasma, nadie quiere participar, porque el problema era más la remuneración y todas esas cosas. Influyen en esos problemas, y entonces a veces un campesino no tiene un machete, y si quiere uno tiene que ir a un lugar de donde se lo venden a necesario cuánto, y sin un par de botas para meterse en el lugar, y cuando un hombre no tiene condiciones ni medios para desarrollar su trabajo, aquello se hace muy escabroso.
Pero Antonio, habían prometido que en la campaña que comenzaba, en estas campañas cacaboteras, bueno, el incentivo mayor iba a ser el incremento del precio de compra al productor.
Yo no tengo noticia cómo actualmente se esté pagando la tonelada del cacao. Pero bueno, siempre aquí hay problemas, porque aquí no se entiende que por un lado se dicen medidas para mejorar una actividad, y entonces cuando baja la realidad es otra. Y entonces a veces las personas temen involucrarse en ciertas cosas porque saben que al final las cosas no son como son. Como es. Siempre ha habido ese problema. Se habla de mejorar esto, de mejorar aquello, pero cuando usted va a la práctica, siempre lo mismo. Tumba que venimos a recoger. Usted tumba y recoge y después nadie viene. Y la gente se cansa.
Claro.
¿Entiendes? Esos son problemas que tienen que resolver aquí.
Sí, yo veo que, por ejemplo, usted hablaba de un tema importante y es en el primer segmento. Y es que sabemos que los implementos de trabajo para el campesino están desaparecidos, y si lo puedes comprar, tienes que ir a comprarlo en una tienda en CUC. Imagínese usted cuánto usted no tiene que dar por un machete.
No, esas cosas son como si tú compras una espada para pelear esgrima, por así decirlo, ¿no? Demasiado caro. Y entonces, aparte de eso, están que tú tienes, un ejemplo, que esa tierra, tú tienes que adornarla. La agricultura lleva una preparación, y una preparación de cosas. Entonces, cuando tú inviertes en todo ese tipo de cosas, y tú piensas que vas a saldar eso, ¿no? Con lo que tú poseches, con lo que te van a pagar o algo de eso, y tú ves que al final entonces no es así. Si usted a la gente que trabaja no le da las condiciones necesarias para que acometan su actividad y que esta salga satisfactoriamente y que la atención sea la adecuada. Las personas no trabajan como deben trabajar porque siempre existe una restricción que ya viene siendo ya una cosa histórica dentro de este proceso, que son las promesas que no se cumplen y las cosas que se planifican y no se hacen. Y la gente, eso influye en las personas.
No, por supuesto. Pero yo lo que me pregunto es, ¿vamos a continuar vendiendo nuestra materia prima como siempre? Porque siempre lo que hacemos es venderlo y que, por ejemplo, Suiza fabrique los chocolates. No, si nosotros tenemos una fuerza de trabajo, el cubano es emprendedor. Oye, nosotros podemos, se lo digo sinceramente porque he visto cubanos en el mundo entero regados. Entonces, si nosotros podemos hacer la barra de chocolate, nosotros podemos hacer todo tipo de chocolate, como quiera que sea, chocolate en polvo, lo que sea, para y así usted vende y tiene un salario, es decir, es bien remunerado.
Mira, mismo en la zona de Sabaracoa, ahí la gente misma hacía pete, bola de chocolate, unos cuculuchos que hacen así con bastante coco, yo no me acuerdo el nombre.
Claro, raspadura. Mire, yo creo, fíjese, para el conocimiento de los cacaoteros, el precio del cacao oscila entre los $3,000 el quintal.
Oye,
si se le paga bien un cacaotero y a cafetalero, tomando como referencia el mercado mundial de 30% a 40% por mercadeo e impuesto, es decir, al productor llegaría un monto que le permite renovar plantaciones, pagar todos los insumos a precios reales, sin subsidio. El asunto de precios arbitrarios, porque sabemos que son arbitrarios, producto del monopolio que tiene el régimen de Cuba y su afán de mantener a flote la economía global del país con los éxitos productivos de algunos en beneficios de otros menos eficientes. Eso nosotros lo sabemos, que ahí el régimen lo quiere tener todo centralizado.
¿Usted se imagina la motivación que pueda adquirir un campesino si así como usted dice, como está el precio, el porcentaje que se le puede dar, que esa gente reciba eso? Eso no motiva.
Claro. Pero no. Antonio, si hay ganancia, no hablo de ingreso, hablo de ganancia, se puede ampliar la plantación con diferentes variedades de cacao que, como todos saben, dan diferentes calidades y sabores, al igual que el café. Además de mejorar la tecnología e iniciar una serie de industrialización, podemos exportar a Dominicana, países del Caribe. Primero, vaya, vamos a empezar por ahí. ¿Quién sabe después? Pensemos, hay que pensar en grande. Espero que al fin despegue el cacao, pero también que despegue, que en Cuba exista una economía de libre mercado, que en Cuba exista una propiedad privada. No solo debemos vender materias primas, debemos industrializarnos, ponernos, hay que pensar bien para trabajar bien.
Sí, y hay que industrializar.
Sí.
Tenemos la materia y las personas.
Es que lo tenemos todo. Yo creo que siempre que sea estimulante el precio y sean garantizados los insumos, como corresponde al régimen, al tenerlo todo centralizado, eso es su responsabilidad. Porque si la empresa fuera mía, eso fuera propiedad privada, es mi responsabilidad, pero no es la de él.
Claro.
Ahora es la de él, es la del régimen. El Estado es el único abastecedor de la producción de cacao y de muchas, pero no decir todo, es de todo. Es que ellos lo tienen todo centralizado. Y yo sé que otras seguramente van a tratar siempre de, como siempre, muchas promesas.
El problema es que es un rasgo que caracteriza esta sociedad que se nos ha impuesto. Aquí muchas políticas que se aplicaron a la agricultura al final ha sido en detrimento de esta misma. y lo que hablamos aquí sobre el cacao es aplicable a unos cuantos renglones que florecían enormemente antes, porque el campesino siempre tuvo una vaca, tuvo dos puerquitos, tuvo gallinitas, todas esas cosas, pero es que entonces centraliza las cosas. Y entonces el campesino dice, ¿para qué voy a hacer estas cosas? Porque entonces el hombre, mira, los medios de trabajo son del hombre. Los recursos que él da, quiere, gana, son de él y de la sociedad. Pero ese hombre tiene que tener una remuneración de lo que él hace, algo que le incentive a mejorar su trabajo, a mejorar la calidad de las cosas que él hace.
Claro, por supuesto, hay que motivar al guajiro, Antonio. Mire, empezando que el guajiro tiene que tener, ese campesino, tiene que tener beneficio, porque, ¿y sabe por qué? Porque los beneficios que se sacan después, la empresa, la que saca el régimen, es decir, sí, las empresas, porque todo eso está centralizado, al comercializar el producto en sus distintas formas, dentro y fuera del país, y desde luego, conocer en el terreno, vaya, cómo poder mejorar y sobre todo que tengan los buenos implementos de trabajo, pero para todo ello tiene que tener las condiciones creadas, porque si no tiene usted las condiciones creadas no puede trabajar y precisamente no, usted no puede atraer a los jóvenes que se han ido todos del campo porque no tienen motivación. Antonio, de verdad que le agradezco muchísimo por haber accedido a estar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.